Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, con el tiempo y el expresidente Álvaro Uribe en contra, el gobierno de Colombia y la FARC impulsan la implementación del nuevo pacto de paz que sellaron hace 10 días tras incluir propuestas de sectores que rechazaron en las urnas el acuerdo original.
Sí, señor. A veces parece que todo ya va camino al final, después pues parece que no. Y se sigue complicando la situación. Ya tenemos en línea telefónica desde Bogotá a Luis Eduardo Celis. Luis Eduardo Celis, una persona que ha estado varias veces, muchas veces con nosotros en el programa de la Fundación Paz y Reconciliación. Me parece que quién mejor que él, por supuesto, él apoya estos acuerdos de paz, pero quién mejor que él para que nos ponga en contexto lo que está pasando realmente ahora en Colombia. Luis Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, José Luis y Amado. Muchas gracias por los temas de Colombia tan presentes en el programa de ustedes.
¿Cómo no? El jefe de la Delegación de la Paz del gobierno, ¿no?, Humberto de la Calle, lo cito, ha dicho: llegó la hora de avanzar, llegó la hora de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo, de este acuerdo mejorado y ajustado para implementarlo, proteger lo alcanzado y avanzar hacia la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz. Fue la respuesta que le dio al expresidente Álvaro Uribe, quien ha rechazado nuevamente el acuerdo de paz. ¿Qué sucede a partir de ahora, Luis Eduardo?
Bueno, lo que vamos a vivir es la firma de este nuevo acuerdo, de un acuerdo ajustado, modificado, que recoge una buena parte de las propuestas del no, un no que ha sido plural, pero digámoslo, los líderes políticos de ese no, pues no están de acuerdo tampoco con esta nueva versión. Entonces lo que vamos a tener es un acuerdo que va a ser implementado entre el gobierno, las FARC, convertido en movimiento político y una pluralidad que apoyamos este esfuerzo, y vamos a tener la oposición del uribismo, que no comparte este acuerdo, ni le interesa, ni lo ve bien. Entonces vamos a tener un escenario de implementación, y creo que la gran disputa va a ser en el 2018, ¿no? O sea, si el uribismo gana, pues este acuerdo entrará en el congelador, y si el uribismo pierde, pues habrá un esfuerzo de implementación. Que pues es un escenario difícil, pero es el real que hay en la sociedad colombiana.
Perdón, pero ahora sí esta parte me interesa muchísimo. Si el uribismo gana en el 2018, las fuerzas del partido que dirige el señor Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, ¿qué puede pasar con este acuerdo de paz? ¿Entrar en un congelador o se le puede dar marcha atrás a muchos de sus puntos? Esto es muy interesante porque el 18 está ya al doblar de la esquina.
Sí, es correcto. No, yo creo que si el uribismo gana en el 2018, este acuerdo entra en el congelador. Este acuerdo entra en el congelador, y lo que habrá será una disputa política, que desafortunadamente en Colombia no son disputas civilistas, sino son disputas con violencia. En este caso ya tendremos a las FARC fuera de la violencia, pero los que seguirán haciendo violencia en territorio, mucha gente se van a sentir más legitimados para su actuación. Bueno, que hay quien dice que cuando gana la extrema derecha, la violencia se controla más en los territorios, digamos, lo que la gente en territorio se siente más tranquila cuando está en el gobierno, porque pues todo entra al congelador. Eso también es posible, que tengamos menos violencia si gana el uribismo, pero también más defensa del statu quo. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que si el uribismo gana, que espero que no, en el 18, este acuerdo entra al congelador.
Precisamente el expresidente Uribe y los miembros o no del movimiento Democracia que él dirige, de este partido en Colombia, están de acuerdo en parte con el proceso de paz, eso hay que destacarlo, pero en realidad lo que están pidiendo, lo voy a citar, están cuestionando que los jefes guerrilleros involucrados en crímenes de lesa humanidad tengan vía libre para acceder a la vida política. En cambio, ellos están proponiendo que algunos rebeldes vayan recobrando gradualmente sus derechos tras pagar por sus delitos. Y Uribe lo que ha dicho o exigido en este caso es que el acuerdo no tenga alcance definitivo hasta no ser estudiado por los contradictores del proceso, en este caso la FARC y las víctimas del conflicto armado. Ya de hecho la FARC ha rechazado un nuevo encuentro con el uribismo, dicen que no, pero creo que es el Congreso quien va a determinar, quien tiene la última palabra, ¿verdad, Luis Eduardo?
Sí. Bueno, yo creo que lo que está en juego acá es que al uribismo no le gustan tres cosas de este acuerdo. No le gusta la verdad. Este acuerdo abre una puerta a la verdad de lo que ha sido este largo conflicto, a sus responsables, a sus motivaciones, a los intereses, a la forma en que se han beneficiado el desarrollo de esta confrontación de más de medio siglo. No le gusta pensar en transformar el campo, o sea, el campo colombiano es tremendamente inequitativo y hay que transformarlo, y no le gusta transformar la política que está llena de violencia y de corrupción. Esas tres cosas no le gustan al uribismo, que es la esencia, pero nunca las dice con claridad. Entonces siempre está diciendo que es un acuerdo de impunidad, que es un acuerdo que no respeta los derechos de las víctimas, cosas que no son ciertas, porque si uno lee el acuerdo y ve el acuerdo, sí van a haber sanciones a los graves crímenes. O sea, no es un acuerdo de impunidad, aquí va a haber investigación judicial, van a haber juicios, hay una jurisdicción especial que se va a montar para los graves crímenes. Lo que es cierto es que no es suficiente para la FARC, sino para todos los comprometidos en esa larga confrontación. Entonces, ese es el tema que no le gusta al uribismo. Y en concreto, lo que vamos a hacer es una firma de este nuevo acuerdo, que el uribismo va a quedar por fuera, porque pues no lo comparte en su esencia. Y vamos a empezar una fuerte implementación, por lo menos en el 2017. Y ya veremos cómo queda el debate presidencial del 2018.
Ahora, cuando usted dice los acuerdos, o sea, la no transformación del campo, etcétera, ¿por qué se oponen a eso y no solamente, o sea, a lo que públicamente se expone? Usted está diciendo que hay otras cosas que no les gusta al uribismo. ¿Por qué, Luis Eduardo?
Perdóname, ¿sí? De la Calle dijo, y lo cito, en ningún momento se ofreció a los del no la posibilidad de revisar acuerdo antes de su cierre. Luis Eduardo.
Sí, yo quiero insistir en este punto. Realmente lo que no le gusta al uribismo es la idea de transformar el campo, porque el uribismo socialmente y políticamente es beneficiario de ese modelo excluyente. O sea, aquel modelo de exclusión muy fuerte en el campo. Pues hay una gran concentración de la propiedad rural. O sea, muy pocos propietarios, menos del 2% de los propietarios, controlan un tercio del territorio productivo. Entonces, ese modelo es el que ellos defienden, el que han construido también en parte con violencia, en parte con privilegios económicos. Eso no lo quieren transformar. Entonces, para lograr la paz en Colombia hay que hacer un esfuerzo de redistribución de tierras, de reforma rural, que no se ha hecho. Es una tarea pendiente en la sociedad colombiana y que explica ese largo conflicto. Y lo otro que no quieren es todo el tema de transformar la política. O sea, la política en Colombia está llena de corrupción y de violencia. Y este acuerdo trata de transformar la política. Entonces, son los temas que no le gustan al uribismo, sumado al tema de la verdad. Pues, esas son las razones por las cuales el uribismo realmente se opone a este acuerdo de paz.
Luis Eduardo, usted que está en Colombia, ¿no?, y está viviendo y palpa realmente el acontecer político de su país, ¿cómo se manifiesta el colombiano en medio de todo esto? El acuerdo pues fue refrendado, regresó a La Habana, ahora de nuevo se reúne el uribismo lo rechaza, el gobierno dice que no hay forma de cambiarlo. ¿Qué dice el colombiano? ¿Qué expresa el colombiano de a pie?
Bueno, realmente es que hay como tres sociedades, si me permite la expresión políticamente. Hay una sociedad que apoyamos este acuerdo, que nos parece que es beneficioso para el país, que estamos por cerrar la guerra y por hacer un cierre digno y un cierre organizado, con transformaciones, con verdad, con reformas. Hay un sector político que no le gusta el acuerdo, o sea, que no comparte el acuerdo, que considera que va en contra de sus intereses. Ese es un sector, digamos, del uribismo, que está políticamente en el uribismo. Y hay una buena parte de la sociedad colombiana que es indiferente a esto. O sea, que fue la que no votó en el plebiscito, una abstención por encima del 60%. O sea, esa sociedad no, pues por muchas razones no cree que sea político, no lo convoca que sea político, que es el gran desafío de la democracia colombiana, ¿no? Es una democracia demasiado precaria, tanto por la corrupción, por la violencia, como también por la indiferencia.
Ahora, Luis Eduardo, le hago una pregunta. Para un colombiano, me imagino que debe ser muy duro para un colombiano promedio. Quizás para usted ha logrado rebasar eso. Pero debe ser duro saber que personas que han estado durante medio siglo matando, promoviendo la violencia, haciendo últimamente narcotráfico, jugando con el narcotráfico, enriqueciéndose con el narcotráfico, siendo millonarios la élite de la guerrilla, ahora un acuerdo los lleve incluso a poder participar en la política y disfrutar de sus grandes millones con un apoyo político dentro del país. Eso debe ser bien difícil para un colombiano que ve y dice, este tipo que ha estado en la ilegalidad toda la vida, ahora va a estar legal y va a disfrutar todo lo que ganó en la ilegalidad. ¿Es así como piensan muchos colombianos?
Sí, eso, lo que tú describes es un sentimiento que hay en una franja de la sociedad colombiana, pero eso no corresponde a la realidad. O sea, realmente el alzamiento armado en Colombia fue un alzamiento en lo fundamental con un sentido de rebeldía política. O sea, los jefes de las FARC nunca se enriquecieron individualmente, nunca llevaron una vida tranquila, ¿cierto? O sea, digámoslo, fueron jefes guerrilleros metidos en la guerra. Y los recursos que el narcotráfico que utilizaron para su levantamiento armado, realmente lo utilizaron para el levantamiento armado. Eso no quiere decir que en la guerrilla no haya habido corrupción, privilegios, malos manejos, por supuesto que sí. Pero la esencia de las FARC es una esencia de rebelión política. Pero lo que tú dices sí se refleja en la sociedad colombiana. Hay una gente que piensa que la guerrilla no tiene por qué tener ningún beneficio político, no deberían ser parte del Congreso. Pero eso es negarse a cerrar el conflicto armado, porque las FARC son una fuerza derrotada. Lo que hubo fue una negociación, y esa negociación, para ser aceptable por las dos partes, implicó abrirle la puerta a la participación política, que es su esencia. O sea, ellos en lo fundamental son políticos, o sea, tienen una vocación política, así hayan incurrido en graves crímenes, como lo hicieron todos los que participaron del conflicto. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, hay una parte de la sociedad colombiana que tiene una aversión hacia la guerrilla, que rechaza la guerrilla, que... Claro. Considera que no deben tener ningún espacio en la vida política colombiana.
Uh-huh. Muy bien, Luis Eduardo, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, a ustedes por el interés en Colombia, y les deseo lo mejor.
Cómo no, igualmente para todos ustedes. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Hace casi dos meses que el huracán Matthew pasó por el oriente cubano, específicamente por la ciudad guantanamera de Baracoa. ¿Avanza la reconstrucción de la zona, sí o no? Vamos a conocerlo de inmediato.
Eso es una muy buena provincia y sí, una muy buena pregunta para los que viven en esa
provincia.
Y
una muy buena provincia también.
Bueno, no, claro, por supuesto que sí. Óigame, Baracoa.
No, Guantánamo.
Digo la ciudad de Baracoa como tal, la punta del país, allá llegando al final.
La histórica Baracoa.
Sí, señor. Pero de todas maneras, yo creo que es bueno saber cómo va la reconstrucción, porque los ciclones pasan en cuestión de minutos, horas quizás, pero las reconstrucciones demoran mucho tiempo en cualquier lugar del mundo. En Cuba, la cuestión hay que seguirla de cerca. Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Baracoa a José Manuel Rodríguez Navarro. José Manuel Rodríguez Navarro, además de residente aquí en Baracoa, es un activista de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Cuéntanos, ¿ha seguido sonando el clavo o el martillo, el serrucho? ¿Y cómo sigue la reconstrucción? ¿Avanza, no avanza, se detuvo? ¿Qué ha pasado?
Bueno, sí. Buenas tardes para todos. Repetidamente, hoy es día 22. Uh-huh. Hoy exactamente hace un mes y 18 días del paso del huracán Matthew por aquí, por el municipio de Baracoa, la ciudad primada de Cuba. La reconstrucción va muy fatal porque se lo voy a explicar el porqué. Se están vendiendo los materiales, no es menos cierto que se están vendiendo los materiales, pero la casa, la vivienda que se lleva 40 tejas, le están vendiendo 20. La que se lleva 50, le están vendiendo 25. No han vendido más tejas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los efectivos como tal, los que tienen toda la teja de su casa, que es el menor de los números, la han tenido que pagar al efectivo, al contado. Uh-huh. ahora le están dando la oportunidad de a otras personas que no tienen la posibilidad de pagarla, como por ejemplo lo del subsidio, que le están haciendo un subsidio, entonces no le están vendiendo todas las tejas. Los otros todavía que esperan por el subsidio, que el Estado le haga el subsidio, aún todavía no han recibido nada, que son muchas las personas que están acá, pero que esto no se sabe en todo el mundo por la coerción por parte de los militares. En todas las colas, en todas las tiendas que se están repartiendo los materiales, hay agentes de las tropas especiales y de la brigada especial acompañados de perros. Es decir, que la persona que allí llegue y se le venda nada más que una parte de la ceja que le toca, tiene que salir con la sonrisa en los labios, porque ellos están allí precisamente para eso, para evitar que el pueblo se altere y para infundir el temor. Un terror que no es nuevo, esto no es nuevo, este terror está fundado aquí en Cuba desde el año 1959.
Una pregunta, José Manuel. Vamos ahora a poner el mejor de los escenarios. Tú tienes tu familia, o tienes, en el extranjero me refiero, o tienes la posibilidad de tener algunos chavitos en el bolsillo. Y tu casa necesita 40 tejas, 4 vigas de madera para agarrar las tejas, necesitas un poco de puntilla, o sea, clavos, todas esas cosas. Y tienes el dinero. ¿Lo puedes comprar? ¿Está el material en físico para poderlo comprar?
Sí, cómo no. Ahora mismo, un ejemplo, para no poner mi nombre, digamos que como a lo cubano, Periquito Pérez,
exacto.
Fue damnificado y su casa se declaró en derrumbe parcial o total, uh-huh. Como quiera que haya sido. Esa persona va allí, habla con la llamada comisión que está formada por el delegado, por el jefe de la circunscripción, por el jefe del sector y por las organizaciones CDR, entre otras organizaciones gubernamentales. Y ese va allí y ha atendido el mismo día. Si él dice que va a pagar, un ejemplo, los palos para el techo, los pulis, lo que llaman pulis, y los tornillos, ese al momento tiene lo de él.
¿Y los precios?
Bueno, le diré que una teja de fibro, a mitad de precio, se le están cobrando, aquí el gobierno le está cobrando a 52.50. Y las tejas de zinc, que son unas tejas largas, la están cobrando a mitad de precio, a 250 y algo de peso. Ahora realmente no me acuerdo cuál es 250 con algunos reales. Y se le están vendiendo a mitad de precio. Y precisamente 250 pesos es casi el salario de un cubano. Sí. El básico es 225 en muchas empresas. Bueno, de los pocos que trabajan, porque no sé si ustedes conocerán el desempleo que está atravesando el país de Cuba y más aquí en Maracó.
Claro que sí. Claro, José Manuel, el gobierno cubano, pocos días después de pasar el huracán por allá por Baracoa, dijo de que para cubrir los costos de la otra mitad de la reconstrucción, los damnificados podrían solicitar créditos bancarios con menores tasas de interés y mayores plazos de pago. Y en los casos de derrumbes totales de viviendas y techo, pues que sería el propio Estado quien asumiría el pago de esos intereses. ¿Esto se implementó? ¿Está así poniéndose en práctica?
Bueno, mire, es cierto, es muy cierto de que el gobierno dijo de que que eso es lo que le están dando ahorita de los subsidios, que es un crédito mediante el gobierno que le iban a dar mayor plazo de pago y los intereses iban a ser por muy debajo del 50%. Es muy cierto, sí, los medios han difundido eso, pero el problema es que lo dijeron, pero es que no se ha llevado a cabo. Y en el caso de lo del derrumbe total, son casas que hace 20 o 30 años fueron chozas y ahora le están dando los materiales, pero ahora le explico cómo. A esos damnificados se le está repartiendo unas tejas, no todas. O sea, que una casa que era una choza que llevaba 30 tejas, se le están dando una teja que se llama tejas de infinitos, que son unas tejas de cartones. Parece que eran lavados con chapapote, que fácilmente alguien puede deteriorarla con la mano. Esas tejas tienen un plazo de duración cuando le llueve y cuando le hace sol detrás, de unos 5 o 6 meses. Y le están vendiendo, vuelvo y repito, le están regalando las tejas, ¿no? Pero es la mitad de la teja que lleva a la casa. Pero no le están dando clavo ni le están dando las alfardas, ¿no? Que es donde van pegadas, donde van martilladas las tejas.
Ahora, una pregunta, porque también tenemos la información de que hay lugares turísticos en lo que es el centro de Baracoa, que estos lugares sí van a toda marcha, que el gobierno se está preocupando por reparar, digamos, todas estas zonas del patrimonio de Baracoa, la parte turística, la parte más colonial de la ciudad. ¿Es así como la información que tenemos es cierto?
Sí, mire, yo le puedo asegurar, esa información es muy cierta. ¿Qué es lo que pasa? El casco histórico de Baracoa como tal, todo el mundo sabe que Baracoa ha sido declarado polo turístico uh-huh. y que según los medios es la mayor fuente de ingreso que tiene dinero el país, el turismo actualmente acá en Baracoa no, en Cuba completa. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno como tal, los turistas acá en Baracoa visitan muchos turistas, muchas personas de otras provincias. ¿Qué es lo que pasa? Lo hacen con el ánimo de, se está haciendo, no es menos cierto que se está haciendo, pero bueno, eso es con el ánimo de seguir lucrando y por lo menos mantener la fachada, que todo turista que venga, que por supuesto diga que en Baracoa todo está bien, pero lo que es el centro, como usted dijo, es el casco histórico, pero cuando usted camina en algunas zonas rurales de Baracoa, como por ejemplo el poblado de Majayara, tras el paso del Matio, allí todas las familias no tienen jabón, no tienen pasta dental porque no se han llevado, e inclusive el agua que se están tomando es un agua de unos aljibes que han quedado ya deteriorado tras el paso del Matio. Entonces el agua es verde con limo, la cual tienen que sacarla de un cubo, colarla en un pedazo de tela antiséptica para que los sapitos que tiene el aljibe se queden arriba, luego coger un cubo o una lata de agua y llevarla hasta la mitad, hirviéndola, para hervirla bien para que no se le queden parásitos. Así ha quedado la zona de Majayara. Zona de Majayara, Boca de Miel, Yara y otros lugares que pertenecen a zonas rurales aquí en Baracoa. Y muchos lugares que, aunque no rurales, como por aquí mismo en el barrio donde le estoy hablando, desde el portal de mi casa, la casa de arriba todavía no tiene techo. Y eso que de arriba vive un combatiente internacionalista, lo que se ha llamado combatiente internacionalista, ¿no? Que no fueron más que mercenarios al servicio de la potencia, una potencia extranjera rusa, que fueron aquí realmente obligados, engañados por parte de Fidel Castro de comprar misiones en Angola.
Y todavía
el ciudadano
no tiene...
Miguel Matos López.
Y no tiene techo.
Que todavía...
Y no tiene techo.
Y no tiene techo, no tiene techo. Y mi casa está realmente, cada vez que llueve, mi casa se moja y eso jode el cerramiento, jode todo.
Claro.
Y realmente yo no vivo en una zona rural, yo vivo en un apartado, vivo a 2 kilómetros del centro de la ciudad. Y todavía aquí no se ha resuelto ningún problema.
José Manuel, por último, nos queda ya un par de minutos. ¿Y la cuestión alimentaria, qué tal?
La cuestión alimentaria es pésima. Señor, aquí en Baracoa lo único que se está vendiendo actualmente hace 15 días para acá es galleta y huevo. Pero entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le están haciendo? Primeramente empezaron a vender la galleta por censo, a 25 pesos un paquete por censo. Después, el pueblo más o menos se estaba quejando, hubieron ciertas quejas porque no había 25 pesos para comprarlo. Después entonces se le estaban vendiendo por tarjeta, pero a 5 pesos un paquete de galleta que trae aproximadamente 1 kilogramo. Pero ahora aplicaron otra estrategia. ¿Qué es lo que pasa? En los llamados mercados mixtos o ideales, llevan 1,000 paquetes de galletas, donde van uno por, va una población de 7 o 8,000 personas a comprar. ¿Qué es lo que pasa? Comen 1,000 y 6,000 se quedan sin comer. Así mismo pasan con los huevos. Lo bajaron de precio, el huevo ya no está unos 10 como estaba antes, ahora está 50 centavos. Pero acá en el mercado que está al lado de la casa, que es un mercado mixto, un complejo mixto, se lleva, un ejemplo, 1,500 cartones de huevo, pero es que van 7,000 personas a comprarlo. Entonces se especula de que la tienda está abarrotada de arroz, de frijoles, de huevos, de galletas, pero están haciendo de esa forma, que comen 1,000 y 5,000 se quedan sin comer.
Increíble. Bueno, pues José Manuel, gracias por estar con nosotros. Suerte. Ojalá que pueda resolver lo más pronto posible y de verdad nuestra solidaridad para toda la gente por allá por Baracoa. Sabemos que la recuperación en Cuba es una de las más lentas que existe en cualquier lugar del mundo después de un desastre natural. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos todos esos detalles, ¿eh?
Sí, gracias para ustedes, y pueden contactar cada vez que quieran conmigo. Para mí es un placer una vez más denunciar al régimen y tener contacto con todos ustedes, que son personas de muy buena voluntad.
Qué bueno, gracias.
Como nos ponemos punto final, gracias también a Johnny Hilfer, a Daniel Fuentes, y si Dios quiere, volvemos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.